Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ya saben cuál es el sistema operativo en la iglesia. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para lograr esa plenitud del Espíritu Santo es necesario confesar nuestros pecados. Si tenemos algún pecado, pues tomemos un minutito de silencio para hacer eso. Iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio, Señor, que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de poner nuestros ojos en ti, Señor, y quitarlos de nosotros, Señor, de no ver las cosas del mundo en este momento que estamos aquí, sino de ver las cosas tuyas, Señor, y cómo tú haces que todas las cosas operen para bien. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo en estos momentos el asunto de Babilonia. ¿Cómo ha existido Babilonia desde Génesis 11, desde el diluvio, que comienzan a hacer esta construcción de la Torre de Babel? ¿Y cómo una vez que Dios esparce, pues, le cambia las lenguas y los esparces, también le da zonas geográficas? Cada persona, si habían dos personas que hablaban el mismo idioma, tres, cuatro personas, esas se separaban de las demás y se iban a sus lugares territoriales, y ahí de esa manera se forman las naciones. Pero junto con eso se llevan, ¿qué? Los sistemas de religión que habían aprendido, y formulan sus propias religiones en diferentes lugares. Es algo muy interesante porque este sistema que está representado por Babilonia, que es el sistema cósmico, el sistema del conocimiento del bien y del mal, el sistema satánico, que tiene estas características, tiene maldad, tiene arrogancia, tiene engaño, tiene falsificación, tiene odio, tiene bien humano, está llena de cosas tremendas, pero también tiene muchas cosas buenas. Este sistema tiene una cantidad de cosas buenas, porque él mezcla lo bueno y con un poquito de malo ya te lo comiste todo completo. Especialmente para las personas que han crecido espiritualmente, él va a utilizar aún la Biblia tergiversada para que caigas. De alguna manera u otra te va llevando hacia donde él quiere. Pero nosotros, claro, está poniendo los ojos en Cristo y escudriñando las Escrituras y sabiendo lo que dice, nosotros podemos separar y salir victoriosos. Incluso tenemos la garantía divina de que si nosotros permanecemos fieles a la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y que lo tenemos que hacer cotidianamente, señores, el hecho de que no nos reunamos aquí no significa que no tenemos que estudiar la Biblia. Nosotros tenemos que hacerlo constantemente para fortificarnos en el Señor y poder servirlo a Él a lo máximo. Cuando quitamos los ojos de nosotros y ponemos los ojos en nuestro Señor, la felicidad que cunde en nuestro corazón es tan grande que no la podemos expresar. Siempre vamos a estar felices. Los problemas van a empezar a tomar el lugar que le corresponde. Pequeñitos. No son tan grandes como parecía. Pero si metes a los psicotes ahí y te tapas con eso y estás metido ahí en el problema, ¿no? En vez de sacar la cabeza y ver al Señor, se te van a parecer que se va a acabar el mundo. Pero no se va a acabar. No se va a acabar. Y cuando tienes los ojos en Cristo, Él te va a dar todo a ti. Recuérdense, nosotros crecemos y Él te va a hacer la cabeza, no la cola. Entonces, claro, hasta nosotros queremos hacer las cosas de nuestro Señor y tenemos que conocerlo. Y por eso, pues, estamos en este estudio, en el estudio del libro Apocalipsis, estamos viendo este asunto de Babilonia. Entonces, mirando de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado su juicio! Entonces aquí vemos que en esta es la hora del juicio de Dios sobre, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de este sistema. Todo el sistema completo de Satanás va a ser destruido. Nada de ese sistema va a existir en el transcurso del milenio. ¿Ustedes saben cómo va a ser eso en el milenio entonces? Va a ser especialísimo, porque este sistema es el que está lleno de problemas, lleno de engaño, lleno de mentira, lleno del hombre haciendo su propia voluntad. Pero aún así en el milenio va a haber gente que cae bajo la situación sin tener a Satanás, pero tiene la naturaleza pecaminosa y tiene el mundo y va a perseguir cosas que no les corresponden. Pero bueno, eso es otro asunto. Esto que les estoy hablando, esta destrucción ocurre un poco antes del regreso del Señor Jesucristo y ese evento termina el gobierno de Babilonia, la sede del sistema cósmico, la sede del mal, del conocimiento del bien y del mal, conocido como el reino de los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo establece su reino en la tierra por mil años. O sea, le voy a dar la secuencia de los eventos bíblicos, pero este lugar tiene que ser destruido, y después, cuando los reyes que están pegados a este sistema ven la destrucción de Babilonia, van a irse en contra de Israel, van a irse en contra de la ciudad de Dios, y es en la batalla de Armagedón que Jesucristo mismo viene y los destruye. Nosotros vamos a venir con Él, nosotros vamos a venir con el Señor Jesucristo, pero vamos a venir de observadores. Él va a hacer toda la labor y nosotros vamos a estar viendo como en palco todo el escenario, cómo va a destruir el mal el Señor. Interesantísimo, ¿verdad? Todo esto nos da un vistazo panorámico entonces de la historia humana basada en la revelación divina y nos permite saber de la manera que Babilonia encaja en toda la revelación. Fíjense qué interesante es esto, porque nosotros, seres humanos, que no sabemos nada a menos de que se nos diga, Dios nos está dando a nosotros el conocimiento de los eventos venideros para que nosotros podamos profetizar. Porque cuando tú hablas del futuro y tú tienes la información correcta, fidedigna de Dios, tú puedes profetizar acerca de esos eventos. No vas a profetizar más allá de lo que te dice la Biblia. Pero cuando tú estás hablando de los eventos que han todo, la profecía, pro, quiere decir adelante. Profesar, quiere decir hablar de las cosas del futuro. Que nosotros podemos hablar de las cosas del futuro con toda confianza de que se van a cumplir. Y hay muchísimas personas que no conocen esta información. Muchísimas, la mayoría de personas. Nosotros la tenemos cortesía de nuestro Señor. Ahora regresemos al Antiguo Testamento, pues, para hablar de unas cuantas cosas más. Seguimos con él. Yo les estoy poniendo el escenario, todo lo que está atrás de todo esto, porque cuando entremos al libro del Apocalipsis ya van a tener dos cosas muy claras en su mente. Primero, Israel es la ciudad de Dios, Jerusalén. Y Babilonia es la ciudad de Satanás, el sistema cósmico que tanto les has hablado de todo el mal. Entonces ahí vas a ver una clara demarcación y definición del uno y del otro. Y cuando estas fuerzas estén en contacto los unos con los otros, se van a dar cuenta por qué están ocurriendo. También se van a dar cuenta hoy en día por qué ese sistema. ¿Quién es el que está persiguiendo a Israel en este momento? ¿Y cuál es la religión? Islam, ¿verdad? Islam viene de ese sistema. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es la religión de Satanás la que va en contra de la religión de Dios. No de la religión, pero de lo que es Dios. ¿Sí me explico? O sea, cuando ustedes comienzan a ver, se dan cuenta de que va a haber una amalgamación de diferentes entidades que Satanás orquesta para irse en contra. También utiliza la parte política para hacerlo. Los gobernantes, los reyes de esta tierra, que lo vamos a ver en breve. Ustedes ya van a comenzar a ver, cuando lean el periódico, se van a dar cuenta, mira, esto es lo que está pasando. Te das cuenta ya, porque tienes la información global y panorámica del evento futuro. Nosotros no sabemos cuándo va a tomar lugar, pero sabemos que hacia allá se dirige porque estamos entendiendo completa y totalmente la política de Satanás. Estamos viendo lo invisible. ¿Por qué? No lo estamos viendo con nuestros ojos, sino lo estamos viendo con los ojos del Espíritu. Para que vuestros corazones sean iluminados, para que sepan cuál es la voluntad de Dios. El miércoles estuvimos estudiando eso, en Efesios 1:5. Bueno, entonces fíjense qué sucede aquí. Aquí tenemos a Babel como la puerta de Dios. Primero la torre de Babel, cuando el sistema continúa. También les quería demostrar que esta es la torre de Babel. Y esta es el edificio hecho a propósito con la configuración de la Torre de Babel sin terminar. Esta es la sede en Bélgica de las Naciones Unidas. Fíjense qué interesante. No es coincidencia. Esto está hecho con alevosía y premeditación. Este sistema, porque habla de la misma Torre de Babel. ¿Sí? Porque ellos quieren devolver otra vez a poner. Esta es la construcción de un artista sin terminar y ellos utilizaron este modelo para hacer este edificio. La sede de las Naciones Unidas. Y es algo interesantísimo, pues. Esta es una torre muy interesante, la cual pues tiene su expresión aquí. Esa es la Torre de Babel. Y esta Torre de Babel, si hablamos de la arquitectura que existía en esa época, hablamos de los zigurates. Los zigurates eran de esta forma. Los zigurates. Y esta, fíjense de que esta arquitectura es muy parecida a cuál. ¿A qué tiene que...? ¿De quién? De México, ¿verdad? Tiene muy parecido a eso. ¿De dónde creen que viene todo eso? Sí, este es el famoso zigurate donde ellos construían y subían por aquí, y aquí arriba era el lugar donde se hacía la máxima expresión pues de esa religión. Y esa religión se expresa de muchas maneras diferentes, incluyendo sacrificios humanos, incluyendo. Se tenía que derramarse sangre porque la Biblia habla del derramamiento de sangre. Entonces, Satanás siempre con sus sistemas pues trata de hacer estas cosas. De todas maneras es muy interesante que nosotros estamos pues conociendo estas cosas que son tan interesantes. Aquí tenemos esta Babilonia como existía en esa época, ese río Eufrates, y era algo verdaderamente precioso. Primero les quiero enseñar pues esta reconstrucción. Tenemos la Torre de Babel como la puerta de Dios, ¿verdad? Babel, que es la concepción de un artista de la reconstrucción de la torre sin terminar. De paso, pues estas oficinas centrales de la Unión Europea se encuentran en Bruselas, Bélgica. Este es el que se encuentra ahí. Y han sido construidas intencionalmente para representar las torres sin terminar de Babel. Solo para que vean cómo ocurren estas cosas, porque simplemente no ocurren fortuitamente. Yo les digo una cosa, eso ofrece la religión del mundo. la religión de los hombres, el gobierno de los hombres. Finalmente, que ellos quieren el gobierno de los hombres sin Dios. Y cada vez, ustedes están dando cuenta que ese sistema está tomando fuerza mundialmente. Y una de las cosas que haces es quitar todos los vestigios cristianos. Cualquier religión puedes hablar, pero no hables de la cristiandad. Esa no la permite. ¿Por qué? Solo para que vean pues cómo ocurre. Esto es uno de los templos, pues, aquí este de aquí es uno de los templos, es un zigurate, que es una torre escalonada, pues piramidal, característica de la arquitectura religiosa de Asiria y Caldea, la zona donde se encuentra todo esto. Babilonia entonces era una de las ciudades más grandes y significativas de la época. Este era Babilonia, este era el río Eufrates por aquí, este río lo secaron los medos y los persas para entrar por la puerta y tomaron la ciudad cuando Belsasar estaba haciendo su banquete y le apareció la escritura en la pared en los tiempos de Daniel y pues se asustó y llamaron a Daniel y le dijo qué significaba el escrito, que había llegado la hora de ellos, iban a ser destruidos, entraron de noche, tomaron toda la ciudad sin disparar una flecha casi. Toda la ciudad, de noche, eliminaron al rey, eliminaron a todos los séquitos del rey porque era una fiesta grandísima que ellos tenían, todos los gobernantes tomaron posesión, cuando a la mañana subió el sol, había un nuevo gobierno. Pero dejaron a quién, a Daniel como el tercer hombre más importante de Babilonia. ¿Interesante? ¿O no? Era el hombre... Es el Éufrates donde pasaba. El Tigres está más arriba. Fíjense que la ciudad era más o menos de tamaño de este lado también. Esta es la parte importante donde estaba el figurante de las religiones de ellos. O sea que Marduk era uno de los dioses de ellos muy importantes. De todas maneras, ustedes se dan cuenta, ¿cómo es esto? Toda la historia, esta historia está atada perfectamente bien para que nosotros sepamos qué va a ocurrir. La ciudad de Babilonia fue una de las más grandes y significantes de las ciudades en el mundo antiguo, pero como describe la escritura, no fue destruida. En el año 539 no fue destruida. Que la destrucción que habla la Biblia es total y completa, no queda nada. Y aquí fíjate que ellos toman la ciudad y la ciudad sigue. La ciudad siguió por miles de años. Está ubicada en un lugar conocido como Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir dos ríos, el lugar donde están los dos ríos. Y es el área a la izquierda del Imperio Babilónico. Directamente a la izquierda ustedes ven a Jerusalén. Fíjense, la ubicación está en el mismo paralelo, ¿verdad? Es en la misma zona tórrida exacta que la de Jerusalén. Es interesante ver eso, ¿ok? Y aquí están los dos ríos, como lo pueden ver. El Tigris arriba y el Eufrates abajo, y Babilonia cubría toda la zona esta de aquí. Y era... En estos momentos, ¿de qué se está hablando en estos momentos? Con Irak. Hoy, ese es el Irak de hoy en día. Este es el Golfo de Pérsico, ¿verdad? Pasa el 60% del aceite del mundo, del petróleo del mundo por este lugar. Todavía es la misma zona, señoras y señores. Y la reconstrucción, yo me imagino que van a haber nuevos descubrimientos de petróleo, que van a traer tanto dinero, tanta fortuna, que va a ser reconstruida. Babilonia está aquí, esta es Babilonia, y aquí arriba está Bagdad. Este es el nuevo imperio babilónico, y como pueden ver aquí está el Mediterráneo, aquí está Jerusalén, aquí está Siria, están todas las zonas, pues importantes de esa época, pero siempre va a ser, es un lugar muy importante bíblicamente. Bíblicamente habla del imperio de los hombres. Geográficamente está en el centro de toda la actividad en el Este Medio y de la primera guerra, desde los inicios de 1990, historia actual, y todas las guerras que han seguido hasta el momento con lo que conocemos como la primavera islámica, todo está pasando por esta zona. Por eso la primavera islámica tiene toda esta zona de aquí. Se está rodeando, pues, ahorita están con el problema de Siria. Que Siria lo quieren tumbar. A él lo quieren tumbar. Aquí todo lo que rodea a Israel va a estar con sus archienemigos que han jurado destruir a Israel. O sea, por lo menos cuando estaba aquí, en este lugar, estaba Mubarak. Mubarak no solamente detenía el problema, porque hicieron el pacto que hizo su antecesor. Lo mantenía. ¿Cómo se llamaba el antecesor de él? Se llamaba, famoso, que lo mataron. Salieron las tropas y lo mataron enfrente de él. Anwar Sadat, ¿verdad? Y él mantiene, y eso mantenía el borde del sur de Israel sin problema porque los egipcios habían firmado un pacto de no agresión. Con los nuevos ya no quieren ese pacto más, lo que quieren es la destrucción total de Israel. O sea que, ya conociendo lo que estamos viendo, ustedes están dando cuenta, oye, la historia se está acercando más y más al evento final. Al evento final viene, pero nosotros no sabemos cuándo. Es el mar Mediterráneo y podemos ver a Jordania. Que este es otro lugar de Jordania, ¿verdad? Que también va a ser tomado por los musulmanes radicales. Y todavía no ha pasado, pero va a pasar. Cuando Abraham fue llamado por Dios, vivía en Ur de Caldea, un poquito sur de Babilonia. De aquí sale Abraham cuando fue llamado y pasó por Babilonia, porque fue al norte y regresó a Jerusalén. Y es muy, muy interesante, un poquito al sur de Babilonia, y cuando salió de la ciudad como existía en sus días, de ahí subió Arán, que está más arriba, Arán está aquí arriba, y después de eso bajó a Jerusalén para tomar posesión de la tierra que Dios le había dado, porque Dios también saca de la misma zona a Abraham para ser su pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel viene después, pero ya tenía formado Babilonia, su imperio, que era muy interesante. El asunto es que estaba ubicada en el río Eufrates, el cual pasaba por la ciudad de manera que tenía puentes y era un canal grande y la fuente de agua para la ciudad. Ahora, la puerta de Istar es uno de los grandes hallazgos arqueológicos de los tiempos modernos. Es un león de Babilonia. Estos son los jardines colgantes de Babilonia hechos por Nabucodonosor. Ahí está el río Eufrates, como lo pueden ver, y los jardines colgantes, que era una belleza increíble. Esta fue redescubierta y fue reedificada. Esto es una concepción de un artista, pero fue reedificada, la entrada famosa de esta gran ciudad. Era la ciudad más hermosa que existía, pues una riqueza impresionante, y va a volver a tener esa riqueza. Mire, Irak tiene yacimientos petroleros increíblemente grandes, y ese va a ser el dinero que les va a entrar. Por algún lado les va a entrar muchísimo dinero y se van a poner de acuerdo con los demás y van a haber una sede ahí, porque siempre ha sido la sede. De nuevo va a volver a ser esa sede grande. Eso está en Irak, en el Irak moderno, está en Babilonia. Esa era la ciudad de Babilonia, tenía la puerta de Istar, y tenía los jardines colgantes, y tenía toda esa torre de Babel. Muchas cosas han salido de esta ciudad. En la edificación del hombre, siempre que el hombre busca hacer grandes edificios y grandes cosas, ya no es del lado izquierdo, sino es del otro lado. Es interesante. En el año 589, los medos y los persas derrotaron a los babilonios. Y dividieron el reino entre ellos dos, pero no destruyeron la ciudad, sino que tomaron casi sin pelear. Esa fue la famosa batalla que entraron por este río, que está en el medio. La mitad de la ciudad estaba en un lado y la otra mitad estaba al otro lado. Y entraron por ese río por los dos lados, pero claro, esta era la ciudad fortificada, era esta donde estaba la sede del gobierno. Tomaron casi sin pelear. Daniel permaneció en el nuevo imperio como el tercer hombre más importante del imperio. Es algo increíble, impresionante. Para que ustedes puedan ver la magnitud de esto, hoy en día estoy comenzando a entenderlo cómo puede ser. Les voy a hablar un poquito de eso. Daniel era el segundo hombre más importante del imperio babilónico. Él es el que le descifra los sueños a Nabucodonosor. Entonces, él es el hombre más importante. Siendo él el hombre más importante del imperio, es como vienen los rusos, suponte que sean los Estados Unidos y Rusia. Y Daniel es el segundo hombre más importante, o el vicepresidente. Y vienen los rusos, atacan, toman la ciudad y ponen a Daniel vicepresidente. Daniel permaneció en el nuevo imperio como el tercer hombre más importante. O sea que las profecías relacionadas a la caída de Babilonia no han sido cumplidas. Yo les he hablado de estas profecías que son destrucción total de Babilonia. Ahora, la nueva ciudad de Babilonia no va a ser parte del imperio romano revivido. ¿Oyeron eso? La Nueva Babilonia no es parte del Imperio Romano Revivido. El Imperio Romano Revivido, y no tengo la fotografía aquí del Imperio, pero lo que sí les puedo dar es que el Imperio Romano Revivido sí ocupaba esta porción. La porción de aquí la ocupaba, pero no pasaba más de aquí. Pero Persia queda de este lado. Persia no está en esto, y Babilonia, que va a estar aquí, tampoco va a ser. Hasta aquí llegaba el Imperio Romano Revivido. O sea que Babilonia va a estar separada de ese evento. O sea que ni siquiera tiene que ver con el Imperio Romano Revivido, que es la parte oeste de Israel. Pero por un momento vamos a ver, pues, la campaña de Armagedón. Ya vimos lo que es Babilonia y lo que va a ocurrir va a ser destruida, pero vamos a ver la campaña de Armagedón. La vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver, pues, los versículos bíblicos, pero voy a dar un bosquejo general para que ustedes se den cuenta. Y tiene 8 etapas. Les voy a dar un poquito, la primera etapa se la voy a dar con un poquito más de información y después vamos a ver las otras etapas más adelante, pero de nuevo en forma bosquejada. Ya cuando entremos a eso van a ver más detalles. La reunión de los ejércitos del anticristo en el valle de Esdraelón, que es un enorme valle llamado Har Megido en el hebreo. Har es montaña y Megido tiene que ver con el valle que está en la montaña. donde existió la antigua ciudad cananea de Megiddo, donde se han encontrado 17 capas de civilización. Por otros arqueólogos dicen que hay 23 capas de civilización, o sea que han existido 23 diferentes civilizaciones, o 17, depende de quién lean, en esa zona. Se encontraba en las faldas de la montaña con vista al valle, y es el lugar donde los ejércitos del anticristo se reúnen y se organizan. Ahí es donde se van a organizar, utilizándola como base logística antes de atacar. Pero mientras están ahí, le llegan noticias malas del este, y el anticristo mira hacia el este y ve la destrucción de Babilonia. Ya, ustedes saben que, uno dice que ve, pero ¿cómo pueden ver si la distancia es tan larga? No la pueden ver, es imposible ver humo de un lugar a otro, ¿verdad? Si estás en Jerusalén, fíjate tú en la, estás en Israel. De Israel tú no vas a poder ver esta distancia, esta distancia es larguísima. Pero, claro está, eso fue cuando se escribió, que verían, pero ahora sí hay televisión, tienen los medios técnicos, si te das cuenta, ahí la CNN va a estar poniendo todo lo que está pasando y luego van a ver perfectamente bien. Eso indigna a esa conglomeración de los diferentes países que vienen en contra de Israel y lo hace atacar a Jerusalén. Es ahí donde comienza ese ataque. Y aquí ocurre un anuncio angélico, entonces, en Apocalipsis 14:8, y anuncia que el reino de los hombres, Babilonia Grande, ha caído. Fíjense en esto. Apocalipsis 14:8 nos dice, y le siguió el otro ángel segundo diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Es más, se pone a Israel como su esposa. A nosotros nos pone como su esposa. ¿Se recuerdan? Si tú vas con otra religión, con otro Dios, entonces eres inmoral. Te tilda como prostituta. Se han quitado la prostitución y la inmoralidad de lo que ellos proponen. Recuérdense que muchas de estas religiones que salen de ahí, como la religión de la adoración de Diana, por ejemplo, de los cultos fálicos, donde el objetivo primordial para llegar a Dios era tener relaciones sexuales con el que viniera. Las personas iban allá después de la cosecha a tener relaciones sexuales con cualquier persona. Si eran hombres con las mujeres, si eran mujeres con los hombres, pues también había homosexualismo y lesbianismo. O sea que al templo iban y esos templos estaban así, llenos de gente. Pagaban cierta cantidad de dinero y ese era ritual. Entonces aquí está hablando del vino de la pasión de su inmoralidad. Le ha hecho beber a todas las naciones el vino de la pasión de su inmoralidad. Hubo un atentado en reconstruir a Babilonia cuando Saddam Hussein estuvo aquí. Él se constituyó a sí mismo como el heredero de Nabucodonosor y comenzó un empuje grande a la reconstrucción de Babilonia. Pero claro está, no pudo lograr el objetivo porque lo colgaron. Ahora, ya ustedes pueden ver vestigios pues del movimiento hacia la reconstrucción. Porque, ¿quién le pone eso en la mente de Hussein? ¿Quién le pone en la mente eso? Satanás se lo pone en la mente. En Apocalipsis, o sea, los demonios de Satanás, ellos van siendo impulsados por ese sistema. En Apocalipsis 16:18 leemos la siguiente información. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, un gran terremoto tal como no había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad, esa es Babilonia, se la puse entre comillas, quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor, el furor de su ira. Y después en Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, guarida de ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. ¡Todas! Satanás tiene ángeles especializados para lugares más grandes del gobierno. Todos los gobiernos del mundo entero tienen ángeles especializados para llevar a cabo la política de Satanás. Todos. Los políticos son, trácala, todos. Aunque te dicen lo bien que van a estar y donde no pueden, para llegar allá arriba tienes que vender el alma. No importa quién sea. Unos van a detenerlo un poquito más, otros no. Ya en los Estados Unidos no hay suficientes cristianos para que haya un cristiano verdadero arriba. Un hombre con normas y principios verdaderos no hay. Entonces el asunto es qué tan rápido nos vamos a ir del pico. Pues entonces, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Todos. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Todos. Oigan, ha sido algo impresionante. Como pueden ver, esto describe la destrucción de Babilonia al final del periodo de la tribulación, y lo que es interesante es la cronología, para poder entender la interpretación de Isaías 13 y 14, donde está esta información. 13 y 14. Lo que estoy tratando de hacer, claro, es tratar de enfocarnos en el contexto. Pues tenemos esto dentro del contexto. Aquí está, mire. Supóngase que este es el texto que estamos leyendo ahorita. Pues solo no lo puedes entender bien. Tienes que ver el contexto. Tienes que ver lo que precede y lo que viene después. Ahora, con todo listo, entonces sí puedes entender lo que es esto. Si no, sale de su cuenca y no lo podemos entender bien. Tenemos más o menos una idea de qué se trata. Isaías comenzó su ministerio en el año 740 a 739 antes de Cristo. O sea, que son 740 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Y murió un poco después del año 681. Ahora, durante ese periodo de tiempo, tenemos el ascenso del imperio asirio, cuando él estaba vivo. Isaías comienza su ministerio mientras que Asiria comienza su expansión imperial. Asiria, no Siria, sino Asiria, en el año 745, antes de Cristo. Y un poco después Asiria conquista Asiria. Asiria conquista a Siria. Siria es otro imperio. En el año 733, antes de Cristo. Y después conquista a Israel. Entonces, el reino del norte cae en el año 722. En esa ocasión, cientos de miles de personas pierden la vida y miles se fueron hacia el sur para evitar, pues, la matanza. Y ese es el trasfondo para entender lo que Isaías dice en los próximos capítulos. Pero, Babilonia simplemente es una ciudad grande dentro del Imperio Asirio. Que el Imperio Asirio toma el Imperio Sirio, pero Babilonia es una ciudad grande dentro del Imperio Asirio. Aún así, Isaías va a anunciar este juicio mayor sobre Babilonia. Todavía no es gran ciudad, todavía no ha tomado las riendas, pero él está dando, antes de que ocurra todo eso, antes de que sea ciudad grande, va a hablar de Babilonia y va a decir lo que va a pasar a Babilonia. Y esto lo vimos en este quiasmos que le presenté. El quiasmo ya saben cuál es, ¿verdad? El quiasmo, la cruz. Entonces vamos a ver los versículos 13 y eso se une en el versículo 14. Y estos dos, aquí en el centro es que tienen el significado total. Uno va ascendiendo, el otro va dirigiéndose hacia el otro lado hasta que llegan los dos. Primero vemos que el día del Señor es declarado en Isaías 13, 2, 16. El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Grande y temible cuál es? El día del Señor tiene que ver con Babilonia, la destrucción de Babilonia. Va a destruir este sistema. O sea, el sistema entero que está propuesto, y, o sea, la manifestación de esto es Babilonia. O sea que dice, declara pues la destrucción en Isaías 13, 2 al 6. Segundo, vemos que la destrucción total y final de Babilonia en Isaías 13, 17 al 22. Y se une en el medio pues que esto resulta en la restauración de la tierra y la aceptación de Israel. En Isaías 14, 3 al 21. Después tenemos la mofa, porque va a haber una mofa de este rey, pero es una mofa de ensaño por la destrucción del rey de Babilonia. O sea, alguien se va a mofar. ¿Saben lo que es mofarse? Burlarse. Se van a burlar del rey de Babilonia. Alguien lo va a hacer. ¿Quién se va a burlar del rey de Babilonia después de su caída? ¿Quién cree usted que se va a burlar? Vamos a ver. Después vemos, pues, en resumen, que es muy importante notar que ¿quién se está mofando por la destrucción del rey de Babilonia? Es muy importante. Les anticipo que no es Jesucristo. Pues ya, para que se quiten de arriba el asunto. El resumen de la derrota de Babilonia en las manos del Señor en Isaías 14, 22, 23. Ahora, veamos algunos de los puntos sobresalientes entonces de Isaías 13, del 6 al 9, que describen el día del Señor, el día temible del Señor, que identifica a este juicio como el día del Señor. Veámoslo en Isaías. Isaías 13, 6. Giman, porque está cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso, y por tanto todas las manos se debilitarán, y el corazón de todo hombre desfallecerá, y se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer en parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros, y aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación a la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Aquí estamos viendo pues que aquí viene la destrucción de Babilonia. Okay, todo esto se refiere a la destrucción de Babilonia y al sistema completo de todos los séquitos. ¿Saben qué es un séquito? Un séquito es un seguidor. Un seguidor de un aprendiz. Cuando hay, ustedes han oído de los grandes médicos norteamericanos, por lo menos de Becky era el famoso quirófano del corazón, pues, que tiene 20 séquitos, tiene 20 estudiantes de medicina, de cardiología en el último año y ya están haciendo, y ellos lo siguen a él para ver todo lo que él hace. No solamente lo siguen, sino que aprenden de él. Son los séquitos. Los séquitos de este sistema son los hombres de la tierra. En ese momento se les llamarán los moradores de la tierra. Que abrazan este sistema, les gusta este sistema, no quieren saber nada de Dios, pero quieren saber el dinero y ven a la religión como el opio de la gente. Especialmente cuando se habla de la cristiandad. Terminamos aquí entonces, amadísimo Padre, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender estas cosas, de estudiar las mismas acerca de los eventos venideros y del temible día del Señor, Señor amado. Gracias por esta información, te pedimos que el Espíritu Santo nos rete ahora para seguir esta marcha espiritual. En el nombre de Cristo, Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.